Y es que tenemos gran descuento en ventiladores. Todos los ventiladores, todas las marcas, todos los tamaños, desde muy chiquititos y hasta industriales. Te puedes llevar 10% de descuento en la compra de tus ventiladores. Tenemos 15% de descuento en lonas para proteger, ¿no?, de la lluvia, del sol. Lonas, pues, especialmente para esto, de la marca Trooper. Ahí las vas a encontrar también en distintos tamaños. Hay impermeables, botas jardineras, overoles para este, pues, esta temporada de lluvia, ¿no? Que aunque no pareciera, estamos en temporada de lluvia y en cualquier día llega la lluvia, se moja todo, Golden Boy. ¿Y ahora cómo le hacemos? Por eso te tienes que proteger siempre con el surtidor de Los Cabos, su mejor herramienta. Ahora que vayas, pregunta por el crédito empresarial, que estoy seguro te va a encantar. 624, el WhatsApp, para que lo tengas allá a la mano. 624-198-5797. Ahí puedes pedir tu servicio a domicilio, puedes cotizar o pedir el crédito empresarial, que estoy seguro te va a encantar. 624-198-5797. Tres tiendas. Matriz, Álvaro Obregón y Ocampo. Wow. Sucursal en San Lucas, calle Niños Héroes, esquina con Morelos, atrás de Squid Row. Y en San José, Boulevard Mauricio Castro, esquina con Coronado. El surtidor de Los Cabos, su mejor herramienta. Con esto terminamos el programa el día de hoy. Les deseo que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho, disfrute a los suyos y disfrute la programación del 96.3, porque estamos en verano, Cabo Mil. Yo regreso contigo el lunes, si me lo permites, de 7 a 9 de la noche, en el mejor programa de radio del mundo mundial, el show del Power. Gracias a mi querido Golden Boy en cabina de controles. Soy el Tute Power y nos escuchamos el lunes. ¡Adiós!
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3. XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta En la Mira. Comentarios, análisis, crítica y debate sobre los temas más relevantes de la política y las noticias en Los Cabos, en el estado y por supuesto a nivel nacional e internacional. En la Mira, con Armando Figaredo y Justo Couto. En Cabo Mil Radio 96.3, información y análisis. Siempre contigo.
Muy buenas noches, qué gusto saludarle y darle la más cordial bienvenida a este, su programa En la Mira, aquí por Cabo Mil en 96.3. Muy buenas noches, este es el quinto programa en donde podemos pues hablar con más espacio, con más detalles sobre diversos temas que creemos son de su interés. Saludo a mi amigo y compañero don Justo Couto. ¿Cómo estás, Justo? Gusto saludarte, buenas noches.
¿Qué tal, Armando? Muy buenas noches. Un saludo a ti y a todos en el estudio y, por supuesto, a nuestros amigos que nos escuchan hoy, que tenemos una vez más en la mira la situación de la conservación de nuestros mares.
Y más aún sobre los arrecifes, sobre la pesca, sobre los diversos esfuerzos que se están realizando, no solo para proteger el mar en general, la flora y fauna marina, sino también buscar pues cuáles son las estrategias que en comunidades pesqueras están llevando a cabo para pues conservar y preservar sobre todo para esta y las siguientes generaciones la pesca. Y creo que es un tema muy importante porque a veces creemos, si estarás de acuerdo conmigo, mi querido Justo, de que parece que todo es para siempre, ¿no? Y que no se va a acabar. Y sí se acaban las cosas, man, se acaban, ya sea por la propia naturaleza, pero sobre todo por la mano del hombre, en que le hemos cascado y le hemos cascado y la población sigue creciendo y sigue necesitando alimentarse y muchas veces pues como que no nos damos cuenta o no hay los suficientes conocimientos como para que los que vienen atrás también puedan pues darse cuenta de que esto es vital, Justo.
Claro, como bien dices, la sobreexplotación de los recursos, cuando ya tenemos el conocimiento y la tecnología suficiente para darnos cuenta de que estamos llegando a un punto en donde cada vez va a ser más complicado regresar a un punto de suficiencia y donde se prenden las alarmas y los focos rojos diciéndonos, cuidado, hay que cambiar de rumbo, hay que tomar algunas medidas muy específicas para poder asegurar la futura explotación de estos recursos que son tan importantes, como bien lo comentas, para la población actual, pero también para la población futura.
De hecho, la semana pasada tuve la oportunidad nuevamente de bucear y de conocer de cerca estos esfuerzos que se están realizando. Hoy tenemos, por cierto, tres personajes que conocen de lo que están hablando, que conocen del mar, conocen de las estrategias. Primero estaremos platicando con José Flores. Él es presidente de la CONACOP, bueno, presidente de la sección de Baja California Sur, la CONMECOP. Es una confederación mexicana de cooperativas pesqueras que, pues, está extendida en todo el país. Sabemos que tenemos casi pues la mitad de nuestro territorio, pues son entidades, son estados que tienen litorales. Y Baja California Sur, lo hemos dicho varias veces y no nos cansamos de repetirlo, es el estado con más litorales, más de 2,000 y pico de kilómetros en todo el estado, que bordea tanto el Mar de Cortés como el Océano Pacífico. Y fíjate que en los varios años que tenemos realizando pues estos viajes y sobre todo entrevistando personajes que nos puedan hablar de sus experiencias en el mar en diversos puntos del estado de Baja California Sur, pues nos hemos encontrado de que ha habido pues pescadores furtivos. O sea, la sobrepesca es uno de los problemas, así como la pesca ilegal, que son dos cosas diferentes. Y esa pesca ilegal durante mucho tiempo estuvo golpeando a las especies porque eran pues pescadores que salían en las noches con unas lámparas y unas mangueras conectadas a un compresor en una embarcación y abajo se pasaban horas así, 3, 4, 5 horas con un arpón o con una de estas que les llaman los pistolas o las hawaianas, que son como que con una liga, y el pez se encuentra dormido y bueno, se sirven como si fuera buffet, se sirven de todo y en una noche pueden pegarle lo que tradicionalmente se puede conseguir a veces entre medio año, ¿no? Una cosa así. Y esto afortunadamente parece ser que está ya deteniéndose. O sea, vamos a conocer qué nos dicen estos expertos. El primero, como le digo, es José Flores, un pescador de muchos años, que es el presidente de la Federación de Cooperativas aquí en Baja California Sur. Y bueno, vamos a pedirle a José Flores que nos diga, es una entrevista que hemos realizado hace unos días, donde nos da cuenta de todo esto. ¿Qué te parece, Justo?
Adelante, muy interesante la entrevista.
Adelante con la entrevista.
CONMECOP es una organización nacional que aglutina a un buen número de pescadores a nivel nacional de 14 estados costeros. Somos 40 federaciones y alrededor de 56 mil pescadores. Aquí hay alrededor de 1,200 pescadores. La pesca se ha venido ordenando en base a la misma capacidad del pescador, ¿no? de producir. Se produce con más responsabilidad. Te comento, antes sí había usos y costumbres de artes y métodos de pesca que son muy efectivos, ¿no? Encierre, pistoleo y todo eso. Pero pues ahorita en la actualidad, gracias a la vigilancia y vigilancia del mismo pescador, vigilancia comunitaria, se ha venido regulando, se ha venido aplicando lo que es la normatividad para estar dentro del marco de la ley y no salirnos de ahí, ¿no? O sea, tenemos que cuidar, tenemos que conservar para poder seguir pescando.
¿Qué te parece, Justo?
Muy interesante, imágenes pues dramáticas. Y bueno, a mí me vienen a la mente las preguntas de qué esfuerzos se están haciendo para buscar esta conservación y sobre todo la preservación de la pesca, ¿no? Porque pues se habla de que hay la sobrepesca, como comentabas, el tema de la pesca ilegal, y pues hay elementos, ¿no?, de que pueden pues claramente dejar pensar que hay problemas tanto para la industria pesquera como la ribereña, ¿no?, sobre todo.
Y es que son impactos, es el impacto al medio ambiente, sin duda alguna, y estos impactos pues tienen consecuencias. Vamos a escuchar lo que nos dice José Flores al respecto.
Tenemos que ayudar, hay impacto, ¿no? La pesca siempre es un impacto al medio ambiente. Como productores tenemos que buscar esas herramientas, ¿no? Hay ahorita la posibilidad de poder restaurar lo que se ha impactado de gran manera con una herramienta que hemos traído, una tecnología que hemos traído de Japón. Y la verdad no llena de orgullo porque está dando un muy buen resultado.
Estos arrecifes que acabamos
están ahorita precisamente donde estamos. Hay unos arrecifes tipo Shell North que la verdad están generando bastante biomasa, están aglutinando un buen número de peces. Pero lo más importante, ya se está reproduciendo en el sitio las especies de importancia comercial.
Bueno, también está pues la idea de poder compartir estas ideas con los pescadores de que puedan pues intercambiar o alternar actividades diversas con la pesca, ¿no crees?
Bueno, hoy qué interesante está este tema, a ver si nos puede mostrar esta tecnología, ¿no?, que viene del Japón, entiendo.
A ver si más adelante nos explica esto, pero vamos a ver qué nos dice al respecto en cuanto a pues las finalidades que pueden tener estos esfuerzos o estas ideas de poder alternar las actividades de pesca con otras actividades que pueden ser turísticas.
Ahorita lo importante es de que exporten a las zonas de pesca biomasa, ¿no? Eso es lo importante. Pero aunado a eso, podemos interactuar en otras actividades como el turismo, como el buceo, generar ahora sí que la economía que tanto se ocupa en las comunidades pesqueras.
Oye, ¿y qué papel crees que juegan aquí entonces los arrecifes?
Pues los arrecifes que son pues lo primero que está cerca de las costas, ¿no? Y pues ahí por la misma vida de los corales y del alimento que se da en estas zonas, pues es importante porque los pescadores pues no tienen que ir a kilómetros a buscar el pez, pero el problema está ahí, que los tienen cerca, pero se acaban pronto. Y ahora en el video que ahorita vamos a ver algunas imágenes, pues ya la talla de los peces, pues cada vez como si estuviera yo en un kinder, ¿no? Ves pequeñitos peces y la maestra o los poquitos maestros que hay, si podemos hacer la asociación de ideas, pues son muy jovencitos, ¿no? Vamos a ver qué nos dice José.
El arrecife por sí como herramienta, pues te digo, es para restaurar, ¿no? Creo que la finalidad de eso es dejarlos que hagan su trabajo, ¿no? Que exporten biomasa a las zonas de pesca de importancia pesquera para poder nosotros que haya un aprovechamiento sustentable, ¿no? Mantener un stock, que haya biomasa disponible, reproductores.
Bueno, ahora vamos a platicar con Alejandro Robles. Él es presidente de una organización muy importante que se llama Noroeste Sustentable, NOS, NOS, ya con muchos años de experiencia en el tema de sustentabilidad. Él ha trabajado pues muy intensamente con comunidades pesqueras, con pues colonias incluso que son de pescadores que se dedican a hacer muchas cosas, y ha comprobado que cuando hay pues organización y hay consenso, así sean de diferentes generaciones, de diferentes edades, pues se logran muchas cosas, ¿no? Y bueno, pues él puede hacer ya comparativos por los años que lleva de experiencia de qué es lo que pasa cuando realmente se trabaja en zonas. Bueno, y una de ellas, pues, sin duda que mencionará a Cabo Pulmo, que tú sabes, Cabo Pulmo es un ejemplo a nivel mundial y lo tenemos aquí en el municipio de Los Cabos, Justo.
Sí, así es, el ejemplo que ha sido la conservación específicamente en el núcleo del arrecife para permitir la reposición de todo el ecosistema a partir de precisamente del área en donde donde se reproducen, ¿no?, las especies, y que ha redundado en el éxito incluso de las pesquerías secundarias, ¿no?, y terciarias cada vez más alejadas del propio arrecife, ¿no? Aquí sería interesante preguntarle a nuestro invitado, pues, ¿cuál es el panorama en general, sobre todo aquí en el área donde ellos están más, en la isla del Espíritu Santo, en La Paz, ¿no?, en la California Sur? Porque, pues, es el estado, sin duda, sí, en La Paz, como bien decías, al ser el estado, pues, con mayor cantidad de kilómetros de litoral, ¿no?, en toda la República.
Sí, además también hay que considerar las actividades de extracción, no solamente la pesca, sino extracción de lo que se le llama los bivalvos. Los bivalvos son estos moluscos de dos conchas, o sea, que pueden ser almejas, pueden ser también ostiones, puede ser callo de hacha, que es muy codiciado, ¿no?, por su sabor y porque además va a servir de ejemplo, según nos platicaba el propio Alejandro. Vamos a escucharlo.
Bueno, en lo personal, prácticamente más de 40 años, ya son muchos, pero en NOS, dedicados a temas de sustentabilidad, pues son desde el 2007. La situación es muy diferente que en muchas otras partes del mundo. La verdad es que son raros los ejemplos hoy en día que podemos decir la situación se ha mejorado. También se nos olvida lo que era la línea base, ¿no? Si nos comparamos con los años 50 o con los años 80, o si nada más comparamos con hace 10 años, pues lo vemos muy diferente. Pero en lo personal, cuando yo llegué aquí en el 80, pues esto era otra cosa, ¿no? Era un mundo increíble cuando yo llegué al Golfo de California. Y a pesar de que ha habido mucho esfuerzo y ha habido un crecimiento impresionante de organizaciones trabajando en la conservación, en general el Mar de Cortés se ha seguido deteriorando, ¿no? En general, salvo raras excepciones muy puntuales de ejemplos que nos hacen sentir muy orgullosos, como Cabo Pulmo, ¿no?, y algunos otros sitios. En lo personal, para mí el Manglito también, donde las cosas Manglito se han podido en La Paz, ¿no?, divertir. El Manglito aquí en La Paz, en la Ensenada de La Paz, el fondo de la bahía, por decir así, con una comunidad que restauró su población de callo de hacha.
Bueno, aquí le preguntábamos a Alejandro en esta entrevista sobre este proyecto que inició, pues, por ahí de 2023, y que es, ya lo decía hace rato, justo esto de Japón, ¿no? Es una innovación en Japón. Creo que en Japón hay como 20,000 lugares de este tipo, que aquí le llaman shelters, algo así como un refugio de conchas. Son como acumulación de estructuras con conchas adentro, pero mejor que nos lo explique el propio Alejandro. ¿Qué te parece este justo?
Interesante.
Ese es un proyecto muy interesante. Ese proyecto lo encabeza el gobierno del estado
aquí, y Baja California Sur,
aquí de Baja California Sur, a través de la CEPUIM, la secretaria Carolina Armenta, que es muy comprometida de infraestructura urbana, movilidad y también medio ambiente, ¿no? Y lo hacen en coordinación con la CEPADA, que es la Secretaría de Agricultura y Pesca del estado, y en colaboración con la SEMARNAT, la CONAPESCA y el IMIPAS, que son federales. Y luego también en colaboración con la Federación de Cooperativas y en colaboración con la universidad, y con, en este caso, nosotros también somos parte. Entonces, y lo más importante, una empresa japonesa de un pescador, que es la que tiene el expertise, ¿no?, que fue un pescador de pulpo, que él fue el que hace como 30 años se dio cuenta de la importancia de restaurar e ideó estos sistemas. Y los vinimos a probar acá a La Paz gracias a aquellos. Las primeras pruebas empezaron en 2017. Los japoneses son muy delicados en su planeación, no dan el paso 3 sin dar el paso 1. Las primeras pruebas fueron muy satisfactorias. Luego nos frenó la pandemia varios años, que no se pudo viajar. Y luego lo retomamos en el 23. Se puso una primera prueba piloto a una escala de alrededor de 200 arrecifes. Y eso dio resultados espectaculares en un año a 10 metros. Y luego al siguiente año fueron tan buenos los resultados que el propio estado dijo, yo quiero meter más, y se metieron 83 más a 30 metros de profundidad.
Oye, ¿y estas conchas de qué son?
Pues mira, me parece que aquí está, bueno, no me parece, sino lo que sé que son de ostión, pero mejor que nos lo diga Alejandro.
Ahorita hemos usado concha de ostión, pero puede ser de cualquier molusco, nada más que no sea una concha frágil, ¿no? Que sea una concha para que no se desbarate rápido, ¿no?
¿Cómo ves estas imágenes? Me tocó verlas de muy cerca. Ahí ya como lo dijo, o sabemos que hay estructuras de estas en una profundidad de 10 metros. No sabe dónde, ni se, obviamente por seguridad y que no sea un botín para muchos pescadores que dicen, ahí están todos, sino que está pues en un lugar del Mar de Cortés, frente a las costas. Están haciendo este experimento que empezó, como digo, hace 2023, pero te das cuenta cómo son casi todos iguales, ¿no?
Sí, qué interesante. Aparte, aquí lo que no entiendo es cómo se selecciona o cómo podemos ser selectivos en el tipo de alimento que estamos ofreciendo, porque, digo, no nada más este tipo de peces, sino que es el burrito, sino la posibilidad de traer pues especies de mayor talla, ¿no? De mayor tamaño.
Bueno, creo que el alimento te lo da la zona, ¿no? Como tú lo primero que pones es el arrecife y la concha, y ahí lo primero es que llega por deriva larvaria, ¿no? O por deriva nada más normal llegan las primeras especies. Y claro, dependiendo de quién llega, es la comida de alguien, ¿no? Eso pues no lo puedes controlar, pero sí puedes poner en distintos lados y decir, mira, aquí están llegando especies que les gustan más a los pargos, aquí está llegando comida que le gusta más a esto. Finalmente son áreas diversas, ¿no? Porque no son cultivos, ¿no? No puedes decir solo quiero la comida del pargo, ¿no? Pero la siguiente forma en que lo haces para lograr que venga la especie que tú quieres es el tipo de morada. La forma en que haces el arrecife sí puede favorecer que te lleguen pargos o que te lleguen cochitos o que te lleguen otras especies, inclusive langostas u otras especies. Y ahí es donde la segunda etapa va a ser importante, ¿no?
También pues yo creo que sería interesante saber pues cuáles son los planes, porque esto se ve que no es algo que va a ser de la noche a la mañana, ni mucho menos, pero hay que cuidarlo, ¿no? Porque podría haber pescadores que a lo mejor sin saber y en cuenta dónde están y pueden pues llegar y aquí está todo, ¿no? Sino que yo creo que esto debe ser parte de un proyecto, ¿no crees, Justo?
Sin duda, y tienen que tener mucho cuidado de, pues no nada más de transmitir la información necesaria, no sé si a lo mejor es una cuestión de señalética o cómo, pero aparte de transmitir la información, pues de mantener una vigilancia.
Sí, y una vigilancia sobre todo con reglas muy claras y que son por resultado de estudios que seguramente se están haciendo, a ver qué nos dice al respecto.
Sí, el rancho, por ejemplo, que se organiza una cooperativa o dos cooperativas, digamos unos 20, 30 pescadores que dicen yo quiero un rancho, ¿no? Entonces, en este año se va a trabajar en cuáles son las políticas y los instrumentos legales para decir cómo se te concede un rancho, ¿no? Bajo qué instrumento legal, de modo que tú tengas la seguridad que eso es tuyo y luego con qué inversión se acompaña, ¿no? Para que ya puedas tener 1,000 o 2,000, digamos, arrecifes abajo del agua, ya una escala económica a diferentes profundidades.
Unas quizá para...
Unas para snorkeleo, otras para pesca deportiva, otras para buceo y otras para algo de pesca comercial. Sobre todo una modalidad que pueda ser realmente verdadera del mar al plato, ¿no? Por ejemplo, que se pudieran tener convenios con restaurantes donde el restaurante dice yo adopto un rancho y yo sé que el pargo me lo sacas a las 8 de la mañana y lo tengo a las 11, ¿no?
Y hay controles,
está cerca de la comunidad, ajá. El arrecife lo pueden vigilar, no gastan mucho en vigilarlo, ¿no? Es muy interesante. Te pongo un ejemplo. En Japón, hace 2 años visitamos un rancho en la isla Shiroishi. Y este rancho era de 350 hectáreas. O sea, el rancho lo trabajaban 200 pescadores. 350 hectáreas de mar, 200 pescadores. O sea, 1.7 hectáreas por pescador. Y vivían muy bien. Ve nada más lo que está ocurriendo en La Paz. En La Paz se estima que hay como 300 pescadores, así es más que en Japón, en la Bahía de La Paz, entre legales e ilegales. Y la Bahía de La Paz no tiene 350 hectáreas, tiene más de 2.000 hectáreas, más de 200.000 hectáreas. Oh. 200.000 hectáreas. O sea, un pescador no le está yendo bien con 400 hectáreas para él solo. Mientras que en Japón, con 1.7 hectáreas, le está yendo bien, ¿no?
Bueno, ¿y cómo se organizarán? Porque pues Japón, como sabemos, es una pequeña isla. Creo que tiene más o menos el mismo número de habitantes que nosotros, que en México, ¿no? 130 millones, por ahí va, más o menos. Entonces, para la cuestión del mar y la alimentación, que somos los mismos, pues debe haber una organización muy, muy estricta, ¿no? Para poder pues realizar estas innovaciones y en tantos lugares, ¿no?
Y lo más dramático ahí es cómo han logrado estos índices de eficiencia que son ejemplo a nivel mundial, no nada más para esto, pero en prácticamente cualquier actividad que tienen, que la logran hacer eficiente para la cantidad de personas que son en unas superficies realmente pequeñas.
Entonces, estos ranchos permiten y ayudan a mejorar la abundancia, pero también, además de que mejoras la abundancia, permite que tu economía, ¿no? Te permite prosperar porque genera una economía que te hace gastar menos. Un pescador hoy tiene que recorrer a veces 20, 50 kilómetros para ir por el pez. Con los ranchos que el arrecife que visitamos está a 800 metros, ¿no? No gasta nada de gasolina.
Y pues sí, lo que dice él, tienes toda la razón, porque a veces no pensamos en que los pescadores, pues cuando no encuentran cerca, pues tienen que gastar más en diésel, ¿no? Para poder llegar más lejos y eso obviamente merma sus ganancias, porque pues, hay que ir por el pescado hasta más lejos, ¿no? Y él, esta idea de los ranchos, qué impresionante es lo que dice, ¿no? De lo que se hace ahí en Japón en cuanto a las hectáreas, la proporción de 1.7 hectáreas, les va muy bien por pescador. Y aquí tenemos hasta, ¿cuántas? 400 para uno solo, ¿no?
Es dramática, ese índice es dramático, lo que hablábamos de la eficiencia.
Bueno, si no tienen inconveniente, vamos a una breve pausa, pero regresamos con más en este programa de En la Mira, el rescate de la pesca y los arrecifes en Baja California Sur.
En la Mira. Un nuevo centro de espectáculos llega a Los Cabos. Edea Venue. Y presenta en su gran apertura... Marisela. Empoderada Tour 2025. 29 de agosto, Cabo San Lucas, en el nuevo venue Edea, ubicado en Arroyo Salto Seco, espaldas de Viveros de la Baja. Compra tus boletos en boletomóvil.com. Escucha Cabo Mil Radio y gana tus boletos dobles. Evento presentado por Avantec Los Cabos y Uno Más Producciones.
Cabo Mil Radio 96.3. Estación oficial del concierto Marisela. Empoderada Tour 2025.
¿Sabes qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es la última instancia encargada de asegurar que tu voto cuente en cada elección, sin importar tu origen, género o preferencia. De esta manera, las mexicanas y los mexicanos sin discriminación alguna, contamos con un tribunal que da certeza a cada proceso electoral y garantiza la estabilidad de nuestra democracia con independencia, imparcialidad e integridad. Tribunal Electoral, garante de los derechos político-electorales de todas y todos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tu tribunal.
En La Comer, fresco y en línea, tenemos miles de productos a mitad de precio. En todos los desodorantes compras uno y te llevas el segundo a mitad de precio. Así es, en todos los desodorantes te llevas el segundo a mitad de precio. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta agosto 21.
En la mira, con Armando Figaredo y Justo Couto. En Cabo Mil Radio 96.3. Información y análisis. Siempre contigo.
Vamos a platicar una de las entrevistas que tuve durante este viaje aquí a la isla Espíritu Santo, bueno, al Parque Nacional Marino del Archipiélago Espíritu Santo, que es el nombre correcto, donde pues solamente hay tres puntos núcleo en toda esta isla, que aquí podemos ver el mapa del archipiélago. Hay tres puntos que son núcleos, que les llaman, ahí sí no se permite pescar. Hay quien dice que debe haber mucho más zonas núcleos para que puedan reponerse y rescatarse pues toda esta fauna que hay en estos diversos puntos del archipiélago. Y bueno, pues tuve el gusto de entrevistar y platicar con Mike McGettigan, capitán del Ámbar 3 durante pues más de 53 años que lleva surcando los mares, no solamente del Mar de Cortés, sino también de los que rodea otro parque nacional marino muy importante que está pues a unas, ¿qué serán? 24, 20, 23 horas mínimo al suroeste de Cabo San Lucas, que son las islas o el archipiélago, mejor dicho, de Revillagigedo, que son las islas de San Benedicto, Socorro, Roca Partida, que es un islote, y otra isla que es más grande, que es Clarión, la isla de Clarión. Son prácticamente tres islas y un islote. Pues hasta allá he tenido la suerte de acompañar a Mike McGettigan y a su inseparable Sherry Schaefer para tener estas experiencias. Y él pues nos cuenta de lo que ha vivido brevemente, ¿no? Y cómo llegó aquí. Vamos a escuchar parte de la biografía de Mike McGettigan aquí en este viaje, en este programa y en el viaje que hicimos hace una semana aproximadamente.
Vine aquí en 1973. Compré un velero, navegué hasta el Mar de Cortés durante un año y fui a Hawái y viví allí durante un año. Y luego no podía esperar para volver al Mar de Cortés, especialmente a La Paz. Me encantó más que cualquier otro lugar en el que hubiera estado. Me encantaba Espíritu Santo. Regresé con una lancha motora en 1977 e inmediatamente comencé a ir a las islas Riviera Ejedo. Y nuevamente regresé a mi amada isla de Espíritu Santo. Era la isla más rica que había visto en todo el Mar de Cortés. Y he estado aquí desde entonces. Y comencé como un gran pescador submarino. Pensé que había un suministro interminable de pescado en el Mar de Cortés. Pero a mediados de los 80, me di cuenta de que los arrecifes estaban muriendo y las pesquerías estaban muriendo. Me encanta el Mar de Cortés. No soporto verlo y la forma en que está. Y he podido ver Cabo Pumo, una recuperación real. Y antes de morir, antes de dejar el Mar de Cortés, quiero ver el Parque Nacional Espíritu Santo ahora. Estar protegido. Y tengo algunas creencias fuertes. Creo que solo los pescadores pueden recuperarlo. Son los que, si deciden que quieren un parque nacional saludable y el sistema de arrecifes está en él, lo harán. Y quiero estar allí para suministrar, ver si no puedo crear un fondo que les permita hacer eso, que les pague por la recuperación en lugar de la extracción. Probablemente queda el 10% de los peces y el 5% de las aves que había aquí cuando llegué aquí. Bueno, no hay nada para que coman. Ya sabes, y el mismo problema con los peces, ¿verdad? Ya no hay peces forrajeros. Los arrecifes no tienen, y puedes negarlo si quieres, pero es absolutamente cierto, especialmente aquí en el Parque Nacional Espíritu Santo. Era una oportunidad así, volvería en un periodo de tiempo muy, muy corto si se la dejaba sola. Y puedo ver en los pescadores ahora, ya sabes, que no hay ningún viejo pescador que quiera un legado de un mar fallido. Saben que fueron parte de eso. Todos hemos sido parte de verlo suceder. Y ahora tenemos que, en nuestra vejez, crea un legado de recuperación. Es pasar de la extracción a la recuperación. Y hay que pagarles por eso. Y hay dinero. Hay mucho dinero en todo el mundo que pagaría la recuperación. Pagaría bien a los pescadores por la recuperación. Así que espero que con las relaciones con Alejandro y José Flores. Bueno, hay un Cabo Pomo, por lo que el éxito es posible y la recuperación es posible. El mar aún puede recuperarse, pero tienes que verlo como si tuviera que haber 100 Cabo Pomos en un periodo de tiempo muy corto. Debería haber uno al año, o en los próximos 5 años, al menos 5 áreas más similares a Cabo Pomo que se recuperan. No se puede tener una recuperación si no hay arrecifes en recuperación. Entonces, protejamos algunos arrecifes y demos a los pescadores la oportunidad de asumir el papel de liderazgo. Y sí, los pescadores en realidad son un futuro muy sombrío si todavía estás tratando de ganarte la vida con la pura extracción. Simplemente no va a suceder. Así que un par de cosas han sucedido recientemente. Los arrecifes artificiales nodriza de conchas de Japón. Si soy un pescador que no tiene futuro en la extracción y puedo ver los arrecifes nodriza de conchas como parte de mi visión del futuro, hay un flujo de ingresos que provendrá de eso, de llevar a la gente allí, del producto que se puede cosechar de estos arrecifes. Pero tiene que haber mucho más. Tiene que haber recuperación. La recuperación de los arrecifes en el Mar de Cortés es fundamental y simplemente no se ha hecho. Pero ahora hay otra fuente de ingresos en la que estoy trabajando y es el Fondo de Recuperación de Arrecifes del Golfo de California. En otras palabras, si los pescadores deciden que quieren recuperar los arrecifes en Espíritu Santo, quiero estar en una posición con mucha gente que conozco, con un fondo de dinero que les pagará para hacer la vigilancia, el monitoreo, la supervisión de recuperación de arrecifes en el Mar de Cortés, comenzando con el Parque Nacional Espíritu Santo y la Bahía de la Paz. No podría haber un mejor lugar para comenzar que aquí.
Y hay que saber si se está haciendo o no, justo porque, pues, ahí está, el tiempo pasa y la pesca, pues, continúa.
Esa es la situación que desgraciadamente se tiene que hacer sobre la marcha mientras todos estos pescadores ribereños tienen que seguir manteniendo a sus familias y al mismo tiempo pues procurar que se protejan las zonas núcleo para evitar esta depredación y, como decíamos al principio del programa, que lleguen a un punto sin retorno, que se pueda todavía hacer una explotación menor o temporalmente suspendida, que puedan dedicarse a otras actividades turísticas en el Inter, pues para que se pueda permitir esta regeneración de la biomasa.
Así es, y buscar, como también decía Mike, pues los fondos, ¿no?, para apoyar. Hay que buscar el financiamiento, que es importante, que pues hay disposición de particulares, de organizaciones que buscan conservar la naturaleza, que están en la mejor disposición de aportar fondos para pues que los pescadores no se queden, pues dejamos descansar una zona, pero ¿y ahora qué? ¿De qué vamos a vivir? Sino que también tengan otras entradas, ¿no? Porque no se trata nada más de apretarse el cinturón y ya, sino además de hacer otras actividades, también recibir el apoyo de conservacionistas a través de organismos importantes. Vamos a ver qué nos dice al respecto José.
Lo estamos haciendo. Hay una red de zonas de refugio en las cuales dejamos descansar un polígono para que ese polígono genere biomasa y exporte a la zona de pesca. La red de zonas de refugio de San Come, Punta Coyote, el mismo arrecife que estamos aquí ahorita in situ, estamos proponiendo una zona de refugio para proteger este arrecife también. En la isla Espíritu Santo hay 3 zonas núcleos de importancia que están generando también. De OPRE. OPRE es una organización que se formó acá en el barrio, en mi barrio, el Manglito, y ellos están restaurando, ellos ya lograron restaurar lo que es la Ensenada de la Paz. y la verdad están produciendo un callo muy sabroso. Sí, ¿te diste cuenta de lo probado? Yo no dejaba de comer callitos. Sí, pues estamos buscando, ¿no? Estamos buscando la financiación o financiamiento que pueda cubrir el adquirir más arrecifes, más chesnortes, para poder cubrir gran parte de la bahía y que la bahía, pues, hacerla más rica, ¿no? Hacerla más con más potencial productivo. Tenemos organizaciones de la sociedad civil también que nos están ayudando y eso nos da la fortaleza, pues, trabajando en alianza, ONGs, sector productivo, gobiernos, eso nos da la fortaleza de poder hacer las cosas mejor.
Para mí el manglito también, donde las cosas manglito se han podido divertir. El manglito aquí en La Paz, en la Ensenada de La Paz, el fondo de la bahía, por decir así, con una comunidad que restauró su población de Cayo de Hacha. La comunidad es como unas 600 personas, quizás un poco más, de los cuales como unos 80 son pescadores ribereños. Yo creo que cuando estás atrapado en tu día a día, ¿no?, que nada más te preocupa por cómo logro el ingreso a mi casa hoy, ¿no?, y el de mañana, y cómo salgo de las deudas y de los pendientes y las escuelas de los hijos, que la verdad la mayoría de las personas de alguna forma están atrapadas en ese día a día, pero cuando logras juntarte con tus compañeros y empezar a entender y a reflexionar sobre lo que tuviste, porque lo tuviste, ¿no? Hubo una vez en que esa ensenada era abundantísima de moluscos, todo tipo de almejas, callos, sí, caracoles, etcétera, ¿no? Era tan importante la ensenada que es uno de los sitios arqueológicos más importantes del estado, ¿no? Hasta entierros ceremoniales han encontrado ahí y se encuentran, sí, y se encuentran muchas puntas de flecha que son de guerra, no de caza, ¿no? Lo cual indica que era un lugar muy disputado, o sea, el que dominaba la ensenada prácticamente aseguraba su comida, ¿no? Pero con el crecimiento de La Paz, con la pavimentación, con la escurrentías de las lluvias, con la sobrepesca, con los drenajes que durante un tiempo fueron directamente a contaminar la ensenada, pues la pérdida de manglar, pues todo eso se fue, fueron múltiples causas, ¿no?, en que la ensenada se fue perdiendo y ya para los años 80, pues prácticamente la Catarina, que era la más famosa y emblemática especie aquí en La Paz, del escudo del estado, ¿no? Prácticamente estaba extinta de aquí de la ensenada, y el callo de hacha cuando llegamos nosotros aquí, pues estaba prácticamente en cero, ¿no?
Además es un platillo, bueno, una especie que no es barata.
No, ahorita es casi como un abulón, ¿no? 1,200 pesos el kilo en playa, ¿no? En playa, en un restaurante, pues es... es ese precio por la cuarta parte. ¿Sí? Sí, fácil. Yo creo que en un restaurante el kilo debe andar en el kilo así ya preparado en 3,000 pesos, ¿no?
Fíjate que estando en esta travesía y en esta expedición pudimos también conocer de los avances que han tenido en comunidades como el Manglito, en Ensenada, donde aquí podemos ver algunos de los resultados. Tengo entendido que después de 6 años de dejar una zona donde hay criadero de callo de hacha, pues lo dejaron descansar y con multas a los que fueran a buscar o extraer y fueran sorprendidos, pues tenían sanciones, los expulsaban de la comunidad, a veces hasta 2 o 3 meses, y no los dejaban, pues, ya participar. En fin, que eso creo que una forma de organizarse en las comunidades, que es lo que nos habla precisamente Alejandro Robles. Qué importante es esto de la noción de unidad y de comunidad y de concientizarse, sobre todo socializar, pero concientizar desde los chavitos, los adolescentes, como en campañas mismas que hicieron de basura, por ejemplo, ¿no? Se juntan todos ahí en el Manglito, creo que aquí tenemos algunas imágenes, el Manglito, y todo el mundo tiene con entusiasmo una tarea que hacer y lo hacen, ¿no? Qué importante es un buen ejemplo para las diferentes comunidades, no importa el objetivo, sino la integración y ese sentido de pertenencia, ¿no?
Y esa identidad, sin duda alguna, están poniendo un ejemplo a otras comunidades de cómo se tiene que hacer, tomando en cuenta pues las necesidades presentes, pero como hemos venido reiterando, también las futuras.
Entonces empiezan a comprometer más, luego viene la pregunta, y bueno, cuando recuperemos esto, ¿de quién va a ser, no? ¿Se van a volver a dar permisos como antes? ¿Se va a volver a pescar como antes? Pero afortunadamente ahí la autoridad también respondió, ellos crearon una sociedad de producción rural, se hermanaron como 15 cooperativas, incluyeron también algunos pescadores libres que no estaban cooperativizados, pero que eran de la comunidad, incluyeron mujeres y lograron la concesión, que ese fue un logro muy importante. De que empezaron fue en 2011, para cuando, sí, cuando ya llevaban resultados muy buenos, fue en el 2015-16, que ya se consolidaron en una sociedad de producción rural en el 16, en el 17 lograron la concesión y tuvieron la primera pesca de callo después de prácticamente 6 años de estarse aguantando, ¿no? Y bueno, Catarina no había, o sea que no lo podían ni sacar, sí. Y Catarina ha batallado en recuperarse porque el ecosistema ya no está favorable para la Catarina, ¿no? Depende de un pasto marino. Y ese pasto, con la contaminación y la sedimentación que ha habido, pues se ha agotado, ¿no? El resultado es muy bueno porque también, además de que ahorita están pescando el callo y lo han podido mantener la población, digamos, 20 veces mayor de lo que tenían cuando empezaron. Quisiéramos que fuera más, pero es lo que ahorita es. También aprendieron a diversificarse, ¿no? Algunos de ellos, sobre todo los más jóvenes, ya están ofreciendo tours a la Isla Espíritu Santo, al tiburón ballena, y también crearon su propio producto, crearon el Manglitour, donde llevan a personas a tener una experiencia con un pescador, te enseñan a sacar un callo, te enseñan cómo encontrarlo, te enseñan a sacar una almeja, te platican la historia de la restauración y luego ahí mismo te lo preparan, ¿no? En la playa. Entonces es un tour de unas 4 horas muy, muy bueno. De vivir la experiencia con una comunidad, ¿no? La inversión, la primera etapa fue financiada por la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional y fue $1,000,000, en donde se tuvieron, como los japoneses hacen, muchos estudios, ¿no? Fue entender el marco legal, contactar con todas las organizaciones, y poner unas muestras y poner estos muestras que el primer juego de muestras que vimos, ¿no? El de 200. Ese fue. En el segundo, que se hizo en el 24, el gobierno del estado puso prácticamente 2 millones de pesos y se pudieron colocar más arrecifes. Y en este tercero intento, que si todo va bien, lo estaríamos colocando en noviembre, si todo va bien, ya con la nueva administración, la Semarnat está contemplando poner cerca de 14 millones de pesos. Sí, el Estado otros 2 millones, contribuir, y privados.
Pues la importancia de hacer un reconocimiento como líder, como dirigente, a nosotros, nuestra responsabilidad es que nuestros productores sigan produciendo, sigan llevando alimento a la mesa de los mexicanos, y más que eso, de que las próximas generaciones sigan aprovechando nuestros recursos naturales. A nuestros pescadores, la verdad, decirles pues que hay grandes esperanzas con estos arrecifes, con estas herramientas. Tenemos una visión, la visión es que nuestros mares produzcan más y mejor, pero también tenemos una responsabilidad como productores de hacer las cosas bien, hacerlas dentro del marco de la ley. Creo que eso es lo importante. Cumpliendo las normas que existen, podemos lograr un equilibrio, podemos lograr la sustentabilidad.
Sí, sí, mandar cerca el millón de dólares, pero también vamos a poder colocar mucho más, porque el primer millón de dólares se usó mucho en entender y estudios, ¿no? Este millón ya va directo al rancho, entonces casi todo ya va a Shell Norces, ¿no? Y ya no hay que hacer manifestación de impacto ambiental, ya no hay que hacer muchas cosas. Esto también, y es importante, va acompañado de mucha ciencia, ¿no? Y tenemos un grupo, el proyecto tiene un grupo de científicos muy comprometidos, de Sisimar, de la Universidad, de Sinor, sí, sí, que están monitoreando huevos y larvas, que están monitoreando DNA ambiental, que están monitoreando todos los invertebrados y peces, que están cuantificando cuánta biomasa se está generando. Todo ese parte de investigación la está pagando el Banco Interamericano de Desarrollo, porque se interesó mucho la rama de innovación en esta tecnología, porque le ve mucho potencial para distribuirlo no solo en México, sino en América Latina. Sí, porque lo que estás son creadores de hábitat, ¿no? Para mí un ejemplo que estamos más acostumbrados en tierra, ¿no? Si yo tengo un bosque y quito todos los árboles, pues todas las aves, ¿no? Insectos, todas las ardillas y todo lo que llega, pues ya no tiene dónde estar. Entonces no tienen hábitat, ¿no? Y lo que comían ya no tienen. Si yo vuelvo a sembrar árboles, vuelven a llegar pájaros y esto. Entonces yo creo hábitat, ¿no? Cuando creces el hábitat, creces las poblaciones. Cuando reduces hábitat, reduces las poblaciones. Y es muy necesario. Mira, a todos nos, a la mayoría de nosotros nos gusta el marisco y el pescado, ¿no? Ayer probamos estos callos.
Maravilloso.
Pero pues qué bonito saber que estás comiendo callos de una comunidad que logró restaurar, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo le hacemos para que esta restauración le sirva a la comunidad para llevar bienestar a su familia y que su hijo pueda estudiar?
Callos producto
claro, de saqueo, de la ilegalidad, ¿no? Te saben mejor y sabes que estás contribuyendo a algo, ¿no?
Alejandro, pues muchas gracias por esta conversación y mucha suerte. Y si lo permite, seguiremos en contacto con esto.
Aquí estamos a la orden.
Alejandro Robles, presidente de Noroeste Sustentable, NOS, aquí en la isla Espíritu Santo, una de las islas de este archipiélago del Espíritu Santo. Gracias.
Gracias a ti, Armando, y a tu público.
Creo que lo primero que he visto y de lo que he sido parte de lo que tiene una oportunidad real de cambio es estar disponible para ayudar a los pescadores si lo solicitan. Y solo puedo hacer eso con dinero. Entonces, sí, siento, ya sabes, en realidad me siento muy emocionado de que esta sea una oportunidad para finalmente hacer otro Cabo Pumo. Y después de este Cabo Pumo tiene que haber otro cada año si el mar realmente va a cambiar. Hablaré de los refugios que están siendo, ya sabes, las pequeñas AMP. Creo que son geniales, pero no son eventos que cambien el juego, que cambien el mar. Entonces, ya sabes, puedes hacer muchas AMP muy pequeñas y verás que los peces cambian en esas AMP. Mejora.
Pues ojalá todas estas conversaciones, estas entrevistas, estas imágenes, pues nos dejen algo, ¿no? Justo yo creo que es importante estos mensajes que nos dejan a nuestros tres invitados y nosotros que hemos estado pues de cerca viviendo también esto que a veces no le damos la importancia que tiene, y creo que vale la pena reflexionar y poder decir que las generaciones que vienen pues al menos fueron advertidas, ¿no?
Estamos de acuerdo, Armando, en que si bien hay esperanza, y creo que ese es el mensaje principal o la principal conclusión a la que podemos llegar, también es cierto que si no tomamos en serio este problema que tenemos enfrente, las repercusiones pueden ser realmente importantes para las generaciones venideras. Qué bueno que haya esperanza, pero es un hecho que tenemos que involucrarnos y tenemos que meter las manos, porque la ruta en la que vamos es una ruta de colisión.
Definitivamente, y además, fíjate que no, yo en lo particular es una idea que yo creo firmemente en ella, ¿no? Es el hecho de que ojalá las autoridades educativas, sobre todo en las zonas donde hay costa, donde que tienen convivencia con los litorales, que pues se pueda buscar la manera de incluir una asignatura en estos lugares que tenga que ver con el mar, llámenle como quiera, mar y pesca o mar y medio ambiente, pero que en diferentes niveles puedan tener esta materia para que, pues si no las cumples con los exámenes o lo que sea de cada materia, en, no sé, primaria, quizás secundaria, pues no pase el año, porque lo he dicho varias veces, ¿no? Uno no cuida lo que no conoce, ¿no? Y creo que también es frase de alguien célebre, no sé, pero estamos totalmente de acuerdo que si no tenemos conocimiento del valor y del tesoro en el que estamos sentados, pues nadie lo va a cuidar. ¿Estás de acuerdo?
Totalmente, nadie cuida lo que no conoce. Es una frase atribuida, aparte de Armando Figaredo, a Leonardo da Vinci, Bueno, y como bien...
Pero tiene lógica, ¿no? Tiene su...
Y es toda cierto. La lógica. Toda la lógica. Y mira, si no somos nosotros quien va a venir a protegerlo, y si no empezamos ahora, puede llegar a ser demasiado tarde.
Y esto hay que compartirlo con los hijos, con los hermanos, con la familia, con los amigos, y que esto también pues tenga eco en nuestra comunidad. Así es que pues ojalá les haya gustado este programa, y sobre todo que ojalá también les haya dejado algo positivo y de conocimiento de nuestros mares, Justo. Gracias, Justo Couto.
Muy por el contrario, Armando, qué bueno que esta vocación tuya de tantos años nos permite abrir una ventana hacia nuestros mares y poner en la mira una situación tan importante para nuestra comunidad.
Y gracias a nuestros invitados, a José Flores, presidente de esta federación de la Conmepesca, que es el presidente de la federación en Baja California Sur. Gracias también a Alejandro Robles, presidente de NOS, el Noroeste Sustentable, y por supuesto al capitán Mike Magetigan y a su pues co-capitana, ¿no? Yo le digo Sherry Schaefer, y a todo el equipo que participa en el Ámbar 3, que nos ha permitido poder llevar hasta ustedes estas imágenes y estos conceptos. Bueno, pues así llegamos al final de este programa. Muchísimas gracias y lo esperamos el próximo viernes en un programa más de En la Mira, en el 96.3 de su cuadrante, y a través por cabovisión.tv, donde podrán ver este programa y compartirlo, por supuesto, con quien usted quiera. Buenas noches, que descanse. Gracias a nuestro productor Eric Mesa Monroy, Alan Cobos en la edición, Laura Espíndola en la investigación, al igual que Alex Flores también, que también a veces nos ayuda ahí en cuestiones técnicas, y Alex Moreno, por supuesto. Que tenga usted una muy agradable noche. Hasta la próxima semana.
No te pierdas todos los viernes a las 9 de la noche por Cabo Mil Radio y en cabovisión.tv. En la Mira, con Armando Figaredo y Justo Couto. En Cabo Mil Radio 96.3. Información y análisis. Siempre contigo.
Amigos de la Hora Nacional, vamos a estar con ustedes este domingo. Vamos a contarles un poquito de todo, ¿verdad? Sí. Somos sus amigos,
los Tigres del Norte.
Vamos a platicar con Miguel Trujillo sobre el concurso México Canta.
Hablaremos sobre programas y servicios de gobierno que pueden ser de utilidad.
Celebramos el Día del Médico Veterinario Zootecnista. Felicidades a todas y todos ellos.
Leos y Chao, los esperamos este domingo a las 10 de la noche.
Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de México.
Durante el último año, en el Senado de la República aprobamos más de 20 reformas constitucionales
que amplían y garantizan derechos para mujeres, niñas, niños, adolescentes,
pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad y trabajadoras.
Porque cada reforma no solo cambia leyes,
es un acto de justicia social que se siente en cada hogar,
en cada historia.
Senado de la República.
66ª Legislatura.
Aquí y ahora. Cabo Mil. Cabo Mil Radio. 96.3. XHSJSFM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos. Turn away.